Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Atravesamos actualmente por tiempos de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional. En este contexto, la universidad se posiciona como un actor fundamental de la sociedad. El conocimiento científico y social aplicado, así como la circulación de información clara y transparente, son herramientas fundamentales para afrontar la crisis. Desde Uniradio, queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, nos contactamos con la directora de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Le damos la bienvenida a Silvia Carbonell, licenciada en Ciencias de la Información y magíster en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona. El pasado lunes 8 de junio, el ministro de Salud, Daniel Salas, compareció en rueda de prensa y dijo que Costa Rica está atravesando una segunda ola pandémica e hizo un llamado al sector empresarial agrícola, empacador y de la construcción a comprometerse con los protocolos y medidas sanitarias que han sido aprobadas por la institución. Por su parte, la Unión de Cámaras Empresariales declaró que vienen trabajando proactivamente en el tema y de manera muy responsable, por lo cual no es necesario el llamado de atención. La precariedad en las medidas sanitarias que denuncia el gobierno en las fábricas de la zona norte, ¿son debido al COVID o existe alguna denuncia previa a la pandemia?
Mayoritariamente el problema se ha dado también en las piñeras y en las empacadoras de piña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente ahora es la temporada donde hay mejor cosecha y por tanto vienen temporeros normalmente de Nicaragua, porque estamos en la frontera, ¿verdad?, para trabajar en esas empresas. Siempre, ¿verdad?, el tema de la piña ha sido un tema conflictivo, a pesar de ser el primer producto de exportación, ¿verdad?, que tiene en este momento Costa Rica. Pero es evidente que nunca han sido suficientes todas las medidas, y menos en un momento de pandemia como es en este caso. Sí que es cierto, ¿verdad?, vienen muchísimos trabajadores con una condición irregular, migrantes con condición irregular, y por tanto estas personas están hacinadas muchas veces en habitáculos que no tienen las condiciones necesarias y mucho menos tienen miedo de acudir a los servicios de salud si efectivamente tienen algún tipo de síntoma por miedo a ser deportados. Por tanto, la situación en las fronteras es una situación preocupante y de ahí efectivamente que hayan aumentado el número de casos de contagio. Las autoridades, ¿verdad?, lo centran específicamente en eso, en las medidas de seguridad de las empresas. Las empresas dicen que no tiene nada que ver. Bueno, algo tendrá que ver ese número de aumento de contagios. Evidentemente, alguna cosa está pasando y los servicios sanitarios de atención están trabajando correctamente. Por eso es que nosotros desde las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica hemos enviado a nuestros periodistas en situ a esas zonas para conocer de cerca cuál es la verdadera situación. En este momento tenemos a uno de nuestros periodistas en la zona norte, en la zona de la Cruz y tal, de la frontera, y también el lunes se marcha otro periodista a la zona de San Carlos y La Fortuna. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo por conocer cuál es la verdadera situación. Lo que es cierto es que están aumentando el número de casos y que, por tanto, ha de haber alguna explicación para ellos.
El 11 de junio, la Organización Nacional de Naciones Unidas publicó un artículo de 5 puntos en su web donde analizan lo que ellos consideran una gestión exitosa de Costa Rica ante la pandemia. En el primer apartado del texto se destaca la robustez del sistema de salud TICO, que cuenta con una cobertura de aproximadamente el 95% de la población, además de una treintena de hospitales y clínicas a nivel regional y más de 1.000 equipos básicos de atención integral a nivel de las comunidades. Sin embargo, el ministro de Salud, Daniel Salas, se ha mostrado cauto en relación a este éxito y dijo que cualquier descuido puede disparar la cantidad de contagios. ¿Qué medidas de sanidad está tomando el gobierno costarricense y por qué se ha decidido no hacer uso de la cuarentena obligatoria?
El Servicio de Salud costarricense tiene muchísimos años y se ha ido fortaleciendo todo el sistema, de manera que ha podido responder adecuadamente a esta primera ola de la pandemia. Lo que las autoridades temen es que si hay un tipo de contagio, ¿verdad?, exponencial, evidentemente estos servicios no han tenido tiempo de poder reaccionar con las medidas suplementarias. No obstante, se ha invertido bastante dinero en el tema de implementar los servicios sanitarios con las unidades centinelas en los diversos territorios en las diversas provincias del territorio, pero evidentemente si hay un aumento desproporcionado, el sistema no está preparado para eso. Este es un país de 4 millones, 5 millones máximo de habitantes contando con todos esos migrantes. Es evidente que es un país pequeño y que, por tanto, tenía un servicio de salud adecuado a esas circunstancias. ¿Qué puede pasar si hay un aumento exponencial? Es que no tengamos suficiente músculo para enfrentarlo. Por eso el ministro de Salud me parece que muy responsablemente hace un llamado a que se sigan las medidas sanitarias y que intentemos poner toda la responsabilidad en que eso no se produzca. A mí me parece, ¿verdad?, una situación y una exposición por parte del ministro y del presidente ejecutivo de la Caja muy responsable, de avisar que esto no es ninguna broma y que, por supuesto, nuestro sistema sanitario está muy bien, pero está muy bien para unas condiciones normales, que es las que ha seguido hasta ahora, no en una situación de pandemia que podría extenderse en el tiempo.
El miércoles 9 de junio, el gobierno de Costa Rica confirmó la cifra más alta de contagios en el país durante la pandemia, donde los registros de ese día fueron de 86 casos y sumaron un total de 1.461 personas contagiadas. El ministro de Salud enfatizó que la mayoría de los contagios están concentrados en la zona norte. Alfredo Córdoba, alcalde del cantón de San Carlos, ubicado en esa zona, criticó fuertemente al gobierno por el manejo de la frontera con Nicaragua, que limita con su cantón, y dijo que hace 2 meses pidió acciones específicas al Ministerio de Salud y a la vicepresidenta para un buen manejo de los extranjeros y, sin embargo, nunca le hicieron caso. ¿Qué política se está llevando a cabo en el manejo de la frontera?
Nunca es fácil poder establecer cuál era el protocolo adecuado para evitar efectivamente la entrada de estos extranjeros. Para eso se necesita también llegar a acuerdos entre los dos gobiernos que hacen frontera, en este caso con Nicaragua. Ha sido difícil, o así lo dicen las autoridades, poder llevar, ¿verdad?, estas negociaciones con Nicaragua que nos permitieran buscar un protocolo que los dos países pudieran cumplir. El tema fundamental ha estado, insisto, en el tema del transporte. Evidentemente, para pasar hacia Panamá necesitan pasar por Costa Rica, y Costa Rica es un lugar de paso de transporte que viene del resto del Istmo. Bien, eso ya lo conocíamos y no es fácil llegar a estos acuerdos. Bien, yo pienso que tenían que haber adoptado medidas anteriores, pero, insisto, el tema es negociarlas, consensuarlas. Si ha habido pocas posibilidades de consensuación, es una responsabilidad mucho más difícil. Con Panamá nos fue bastante bien. Con Nicaragua, evidentemente, son dos gobiernos de signo totalmente contrario y no ha sido fácil llegar a acuerdos. En este momento ha pasado de más de 5.000 transportes a base de la carga y la descarga de las mercancías. No sé si se podía haber hecho más o no se podía haber hecho más. Evidentemente, los alcaldes lo que procuran es proteger al máximo su territorio, pero el gobierno no tiene que mirar solo por ese territorio, sino que tiene que mirar por el conjunto de lo que está pasando en el país. Sí, que los empresarios y los empresarios de transportes y el empresariado en general, evidentemente, defiende más sus derechos económicos o sus beneficios económicos que no, ¿verdad?, el tema de la salud pública, y el gobierno tiene que mirar por la salud pública. Evidentemente, muchas veces ha ganado la posición de los empresarios frente a la posición de un gobierno que mire más por esa salud pública. Sí, ya digo que nosotros vamos a ir a San Carlos, ¿verdad?, a ver efectivamente cuáles han sido esas críticas y el fundamento de esas críticas.
El viernes 5 de junio, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado emitió un documento de 41 páginas titulado Un Pacto por el Empleo, dirigido al presidente Carlos Alvarado. En esa propuesta se reclaman acciones urgentes a realizar en los próximos 2 años en aras de generar confianza, inversión, reactivación económica y elevar el empleo. Entre las 114 peticiones realizadas por la Cámara Empresarial, se solicita eliminar el acoso tributario, dejar de perseguir al empresario formal, detener el acoso ambiental o detener el asedio legislativo. ¿A qué responden estos reclamos de la Cámara Empresarial?
Responden evidentemente a los intereses de los grandes empresarios, ¿verdad? Que tienen intereses económicos muy grandes en el país, pero responden efectivamente a lo que están respondiendo también las cámaras de empresarios de muchísimos países, intentar presionar para beneficiar sus intereses. No es nada sorprendente. Lo que sí es sorprendente es que efectivamente el gobierno muchas veces ha estado actuando también parapetado por esas peticiones. Y, por ejemplo, la pandemia lo que ha hecho es perjudicar los derechos laborales de los trabajadores en Costa Rica. Eso es evidente. El manifiesto o los puntos que le haya dirigido al gobierno son simplemente, ¿verdad?, factores que puedan beneficiar a sus empresas y, evidentemente, también a sus trabajadores. Pero, sin embargo, las medidas que pidieron y que han ejecutado durante la pandemia no ha sido precisamente para favorecerlos a ellos. No solo es un lobby, ¿verdad? Son muchos lobbies, a través de los distintos gremios con que se agrupan los empresarios en cualquier país y también en Costa Rica.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció el martes 8 de junio a través de sus redes sociales que se había realizado el segundo depósito del bono Proteger. Este bono, anunciado el 9 de abril, es una ayuda económica temporal de 3 meses que el gobierno brinda a las personas que están siendo afectadas por la situación de emergencia sanitaria. Los montos del mismo corresponden a 125.000 colones para quienes hayan sido despedidos, tengan contrato suspendido o sean trabajadores independientes o informales, y de 62.500 colones para quienes hayan visto su jornada laboral reducida al 50% o menos. Según los datos de las autoridades, 938.000 personas han solicitado la ayuda estatal, de los cuales se han aprobado 532.000 planes. La ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, enfatizó en que no existe dinero disponible para más bonos. ¿Qué otras políticas de tipo económico está llevando adelante el gobierno para salir de la crisis?
Pues ese es el problema. Muchas veces la falta de creatividad en este sentido. La Asamblea de Diputados de Costa Rica no aprobó el presupuesto extraordinario de donde tenía que salir el dinero para seguir cubriendo el bono Proteger. Ayer por la tarde el gobierno presentó al legislativo un nuevo proyecto donde hay dos cosas fundamentales. La primera es que no entre en vigencia el 1% del IVA aplicado a todos los elementos que forman la canasta básica. Eso deja un nuevo agujero financiero, donde el gobierno propone rellenar con que el salario escolar que se genera a lo largo de todo el año y que se devenga en el mes de febrero, pague también renta. Estaba exento de renta y ahora, según esa propuesta, pasaría a pasar renta. Con lo cual, ¿verdad?, estarían cubriendo esa posposición del IVA durante un año a la canasta básica. Bien, insisto, son medidas precarias, son medidas, ¿verdad?, de a ver de dónde rascamos con las uñas un poco más de dinero para financiar los agujeros, ¿verdad?, que tiene el gobierno en este sentido, ya que esta pandemia cogió al país en un momento delicado en cuanto a las finanzas públicas. No sé, yo también pienso que tendría que haber un poco más de creatividad en cómo buscar eso. Que el gobierno se endeude, desgraciadamente no hay un país que no se pueda endeudar delante de atender a una situación grave como es la de la pandemia del COVID-19. Y nuestro país, que ya está muy endeudado, ha tenido miedo de seguirse endeudando para ver que después, ¿verdad?, porque evidentemente nuestros bonos en el mercado, las calificadoras lo han bajado de categoría. Pero tampoco nos debería asustar eso. Yo pienso que hay medidas económicas. Hay un grupo en Costa Rica que se llama Economistas Plurales, o Economía Pluralista se llama exactamente, ¿verdad?, que son economistas que están en contra de las medidas tomadas efectivamente por el gobierno y fundamentalmente por el Ministerio de Hacienda, que podrían ser medidas más creativas y podrían dar mejor resultado. Bien, estas personas están aconsejando al gobierno desde otra perspectiva, pero el gobierno también tiene una política y esa política ya no tiene que ver con la pandemia, sino que tiene que ver con el sistema instalado por el gobierno del PAC, en este caso, por el presidente Carlos Alvarado Quesada, de que está tomando medidas neoliberales claras y que, por tanto, estas otras alternativas dadas por estos otros economistas no tienen a veces la receptividad que deberían tener.
El 13 de marzo, el Ministerio de Salud costarricense publicó la primera versión del documento Lineamientos técnicos para la prevención de COVID-19 en territorios indígenas. En este protocolo se hace hincapié en puntos como la participación comunitaria en la prevención del COVID-19, que refiere a la integración de médicos indígenas en la creación de mensajes de prevención sanitaria y a las acciones de comunicación y prevención en el territorio indígena sobre COVID-19, que enfatiza la transmisión por medio de las emisoras de radio en los territorios indígenas de los mensajes elaborados por el equipo básico de trabajo en idioma indígena. A casi 3 meses de publicado este documento, ¿cómo se está llevando a cabo la integración de los pueblos indígenas en el combate del coronavirus?
Pues mire, el gobierno en ese capítulo no da muchas explicaciones. Efectivamente sí se han hecho, ¿verdad?, un esfuerzo de comunicación traduciendo mensajes a los distintos idiomas de las comunidades indígenas. Nosotros hemos participado en las radioemisoras, ¿verdad?, en hacer mensajes en Bribri, por ejemplo. Pero no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en esas zonas. Son zonas alejadas y además son reservas indígenas pequeñas, ¿verdad?, y muy diseminadas por el territorio. Entonces, a nosotros no tenemos mucha información más que la pequeña que da en las ruedas de prensa que da el Ministerio de Salud y la Caja respecto a eso. Entonces dicen que sí, ¿verdad?, que están haciendo esfuerzos por atender a las comunidades indígenas, que las comunidades indígenas, ¿verdad?, es difícil muchas veces llegar porque están muy alejadas, porque no hay sistemas de transporte adecuados ni rápidos, porque la situación de hacinamiento y de la posibilidad de confinamiento de los indígenas es difícil, porque es apartarlos evidentemente de su cultura. En fin, son explicaciones un poco vanas y muy generales, y por tanto no sabemos muy bien qué está pasando en esas zonas. Quizá posteriormente tengamos datos muchísimo más claros, pero no hay cifras en ese sentido. Ya lo ven, ¿verdad?, cuando dicen la cifra de personas infectadas, dicen son tantos hombres, son tantos, están tantas comunidades, pero no hablan en absoluto de las comunidades indígenas, si tienen datos específicos de esos lugares. Y nosotros tampoco. Las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, hacemos también un esfuerzo, pero también estamos muy centralizadas y nos es muy difícil podernos desplazar a esas reservas y menos tener, efectivamente, las personas que se arriesguen a ir en la medida en que no sabemos cómo está el contagio en esas zonas. Las zonas fronterizas, los trabajadores del agro y fundamentalmente de las empresas piñeras son los más perjudicados, junto con los indígenas, por una situación pandémica que evidentemente no ha podido llenar las expectativas necesarias para poderlos proteger. ¿Por qué? Porque aunque es un sistema de salud universal y es un sistema de salud que ha funcionado en unas condiciones controladas. Cuando estas condiciones se descontrolan por algún efecto externo, como puede ser el COVID-19, evidentemente, ¿verdad?, hay que replantearle de nuevo el sistema y de cómo responder a esas nuevas necesidades. Y eso no es fácil. Y a Costa Rica, como a muchos otros países, nos cogió muy, muy de imprevisto. A pesar de que debemos reconocer que, evidentemente, el sistema de salud respondió inmediatamente. Pero claro, cuando se perpetúa en el tiempo, las condiciones van deteriorándose.
Por último, ¿cuál es la sensación del pueblo costarricense en las calles en estos últimos días?
En un primer momento, ¿verdad?, las personas sintieron un poco más de miedo frente a la pandemia, precisamente por el desconocimiento que a todas luces tenían las propias autoridades sanitarias, y se estaba protegiendo mucho más. El tema del confinamiento funcionó y, por tanto, teníamos unas cifras de contagio muy bajas. Pero con el tiempo, evidentemente, las personas nos vamos relajando en esas medidas de seguridad, y a pesar de que el gobierno constantemente y diariamente insiste en la responsabilidad compartida, no tanto del sistema de salud, sino también de las personas que componen las distintas comunidades, es evidente que se va notando que ya salgo, hay muy poca gente con mascarillas, ¿verdad? La gente se protege poco, empieza a ir ahora a los restaurantes, empieza a ir a las tiendas a comprar, con medidas, ¿verdad?, muy restrictivas, pero empieza a descuidarse. Y delante de esta segunda ola, también la gente que se concentra fundamentalmente en el gran área metropolitana, piensa que eso está muy alejado. Eso pasa en la frontera, eso pasa en el campo, eso pasa en las empresas piñeras, y eso está muy lejos del gran área metropolitana, que fundamentalmente lo que tiene es empresas de servicio. Así es que eso es preocupante, es de alguna manera preocupante, y creo que todos debemos de alguna manera ayudar a concienciar de que esto no ha pasado, de que el virus va a quedarse con nosotros y que es necesario cambiar una serie de hábitos en nuestra vida cotidiana. Pero no es fácil, insisto, no es fácil, y no es más fácil en una población confiada, que confía en sus servicios de salud, que confía también en que seamos capaces de poderlo combatir, aunque eso no signifique cambios muy profundos en nuestra forma de vivir, cosa que tendría que irse concienciando de que evidentemente la sociedad costarricense ni la sociedad de los países infectados va a ser la misma que era antes del COVID-19.
Despedimos y le damos las gracias a Silvia Carbonell, directora de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio Udelar, y Twitter e Instagram como @uniradioudelar. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy.
Vecindad Universitaria por Uniradio.